Yo quisiera leer con vosotros un pasaje en los Salmos, mejor dicho, simplemente un versículo, simplemente en el Salmo 110. Salmo 110 y el versículo 1. Vosotros veréis que es un salmo muy cortito. Sin embargo, es un salmo muy importante, porque simplemente el primer versículo del salmo es tal vez el versículo de toda la Biblia, o de todo el Antiguo Testamento, que más se cita en el Nuevo Testamento. No sé si vosotros os dais cuenta ahora, al leer este versículo, el versículo 1 del Salmo 110, que esto resuena mucho en el Nuevo Testamento. Una cosa que tenéis que tener en cuenta siempre cuando estáis estudiando la Palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, es que cuando estamos en el Nuevo Testamento, es muy necesario estar siempre con las antenas bien puestas a ver si algo que estamos leyendo procede del Antiguo Testamento. Algunas veces es muy sencillo saberlo, ¿no? Porque es una cita escueta del Antiguo Testamento, pero muchas veces no es una cita escueta concreta, literal, sino muchas veces son alusiones, una simple alusión que si lo lees con mucha prisa no te das cuenta. Oye, esto viene del Antiguo Testamento, ¿y de dónde viene eso? Pues para saber de dónde viene, claro, uno tiene que estar bien mentalizado con el Antiguo Testamento. Y esto lo digo un poco de paso porque es muy evidente entre el pueblo de Dios en el día de hoy, tal vez es una excepción muy honrosa, las iglesias de Martorell, calle Martorell y Castelbor, pero entre el pueblo de Dios en el día de hoy se está leyendo mucho menos la Biblia de lo que solía leerse. Hay muchas más cosas en el día de hoy que nos atraen la atención. Cuando estos hermanos que nos hablaban ayer estaban hablándonos de gracias a Dios que hemos podido ir a la cama cada día de nuestras vidas, por lo menos habiendo comido algo. Hay que ver cómo vivían hace solamente 30 o 40 años. Ahora tenemos tanta abundancia de todo y tanta cosa para distraernos que una de las tristes consecuencias es que el pueblo de Dios hoy no lee la Biblia como solía leerlo, hermanos. Yo me he dado cuenta viajando por España, por muchas partes y hablando con la gente, que no hay la misma mentalización bíblica. Hay muchísima mentalización de otras muchas cosas, porque hoy en día se nos bombardean por todos los sitios, ¿verdad? Y como si la vida no fuese suficiente, llena de cosas, llenamos también nuestras casas de otras muchas cosas que nos llenan aún más. Y es muy necesario, queridos hermanos, que hagamos una pausa y una reflexión muy seria en nuestras vidas, a ver si vamos a ser un pueblo en el futuro y en el presente, un pueblo que conoce la Biblia o que desconoce la Biblia, porque hay muchísimo desconocimiento de la Biblia en el día de hoy. Y si el pueblo de Dios no conoce la Biblia, ¿qué es lo que vamos a predicar, queridos hermanos? ¿Y qué clase de testimonio vamos a dar a la gente de afuera? Porque ellos tampoco lo conocen. Y ellos no tienen por qué conocerlo, pero nosotros sí tenemos por qué conocerlo. Todo esto viene a colación porque he dicho que muchas veces leyendo el Nuevo Testamento no nos damos cuenta que algo de lo que estamos leyendo procede del Antiguo Testamento, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y sabiendo estas cosas y comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, podemos sacar más concretamente la enseñanza que la Palabra de Dios nos quiere dar en cualquier sitio. Bueno, vamos a leer Salmo 110 y el versículo 1. Y algo diremos sobre algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que tienen que ver con este versículo. Jehová, dice David, esto es un salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Voy a leerlo otra vez y a ver si os vais dando cuenta dónde se encuentra esto en el Nuevo Testamento. ¿En qué sitio? ¿O en qué sitios? Porque aparece en más de un sitio. Si tenéis una Biblia con notas, pues te dirán algunos sitios. Pero estas notas aquí al final, sí, hay bastantes notas aquí al final, en la parte baja de la hoja, que te va dando varias citas. Pero vamos a verlo otra vez. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O se podría leer de esta manera. El Señor, dice David, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, yo he elegido esta porción de este versículo porque es muy importante, como es toda la Biblia. Pero como ya se ha dicho, vamos a estar hablando en todas las noches de esta semana sobre uno de los temas más grandes y gloriosos de toda la Biblia, que es el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y da la circunstancia, queridos hermanos, que este Salmo, y especialmente este versículo 1, pero no solamente el versículo 1, pero este Salmo, escrito centenares de años antes de la primera venida del Señor Jesucristo a nuestro mundo, que celebramos esta mañana con el pan y el vino, algo que ocurrió en nuestra historia hace 2000 años, este Salmo, escrito centenares de años antes de la primera venida del Señor Jesucristo, es uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento, escrito por un gran profeta, porque David habla como profeta aquí, hablándonos de la venida del Mesías y hablándonos además en términos que nos van a decir quién va a ser el Mesías, para que no nos confundamos en cuanto a la persona, la identidad del Mesías cuando venga. Esto es muy importante. Hay que pensar que hay en el Medio Oriente, al otro lado del Mediterráneo, nosotros estamos mirando aquí en Barcelona hacia el Mediterráneo, allá al otro lado hay toda una nación, la nación judía en el día de hoy, que no se han dado cuenta todavía hasta el día de hoy en cuanto a la identidad auténtica de su Mesías, y no saben que su Mesías ha venido y todavía están esperando que venga. No como nosotros, que estamos esperando que venga la segunda vez. Ellos están esperando que todavía venga el Mesías la primera vez, porque se equivocaron en cuanto a la identidad del Mesías. Salmo 110 nos está diciendo, señores, para que no se equivoquen ustedes en cuanto a la auténtica identidad del Mesías, cuando venga, presten atención, por favor, a lo que se dice aquí en cuanto al Mesías. El Señor dijo, dice David, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un salmo, entonces, hablándonos de dos cosas importantes. En primer lugar, hablándonos de la venida del Mesías y diciéndonos quién va a ser el Mesías, la identidad del Mesías. Porque se han levantado muchas personas diciendo yo soy el Mesías, y si no lo dicen con esas palabras, más o menos diciendo, bueno, yo tengo la solución de los problemas del mundo, votar por mí, seguirme a mí, aceptar mi ideología o nuestra ideología y ya veréis cómo vamos a tener el paraíso aquí abajo dentro de pocos meses o pocos años. Mesías han abundado y todavía abundan. En Inglaterra, en el día de hoy, estamos en medio de un periodo de elecciones. Mi esposa y un servidor nos ha sido muy grato escaparnos de Inglaterra, porque todo el mundo está diciendo, voten ustedes por mí y por mi partido, y ya verán que todos los problemas se van a solucionar. Ipso facto, de un plumazo. Y estamos ya cansados de escuchar estas cosas. Un lado en la calle, y dos, de vuestra casa, un coche de mi hijo y otro coche de mi hija y su esposa. Así que y el gobierno dice que es el gobierno de ley y de orden y que va a establecer la sociedad perfecta, y esto es mentira. Pero un día, dice la palabra de Dios, vendrá el Mesías, identidad del Mesías, pero también en el Salmo 110, no solamente la identidad del Mesías, sino el programa del Mesías también. Cosa muy importante también de saber, ¿cuál es el programa del Mesías para el establecimiento un día aquí en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestra España, en nuestra Inglaterra, en nuestra Europa, sobre todo el mundo, el reinado mesiánico? el reino de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Señores, un día, la vida del cielo, el ambiente del cielo, el bienestar del cielo, la justicia del cielo, las bendiciones del cielo, el orden del cielo, se va a saber aquí, se va a ver aquí, se va a notar aquí, se va a vivir aquí, se va a experimentar aquí. Ahora es necesario entender, queridos hermanos, permitid que yo lo diga un poco como tema de fondo de nuestros estudios, es necesario entender que uno de los temas principales, tal vez se podría decir, dentro de cierto contexto de cosas, que el mensaje principal del Antiguo Testamento es precisamente este. Los grandes profetas de Israel, muchas veces pronunciándose en momentos muy oscuros de la vida nacional del pueblo de Israel, en medio de grandes guerras y derrotas y problemas como los que tenemos en varias partes del mundo en el día de hoy, en medio de caos, en medio de lágrimas y en medio de sufrimiento, la voz de los profetas diciendo, señores, un día las cosas no van a ser así. Esto no va a existir para siempre. No van a haber siempre guerras en este mundo. No van a haber siempre odios y lágrimas y mentiras e injusticias y hambres y miserias y sufrimientos y asesinatos. Esto no va a durar para siempre. Aunque no lo parezca, porque siempre está pasando y vamos de mal en peor. Pero el mensaje de los profetas de Israel es, señores, las cosas no siempre van a ser así. Y a pesar del hecho de que los políticos nos están diciendo, y los sociólogos, y yo no sé quién más, nos está diciendo, ¡oh, el nuevo mundo está a la vuelta de la esquina! Y cuando llegamos a la esquina no está allí ni en ninguna parte. Pero las cosas no van a ser así siempre. Un día va a entrar en el escenario de nuestra historia, en este mundo, un glorioso ser, Mesías Príncipe, con tanta gloria y con tanto poder y con tanta autoridad que él pondrá fin un día a las calamidades y a las miserias y a las lágrimas y a los ayes y a los sufrimientos que son consecuencia del pecado. Los miles y miles de problemas que nos rodean en el día de hoy, como en el pasado cuando hablábamos profetas, hoy en día en España no, tanto, salvo los asesinatos que hay de vez en cuando y la delincuencia y el robo y todas las demás cosas. Pero mira cómo está el mundo, si no habéis leído el periódico recientemente, leerlo, para ver cómo está el mundo. Que sí que hay sitios, queridos hermanos, donde la gente va con hambre a la cama y se muere de hambre, pero por miles y por millones. Mientras que tú y yo aquí en España en el día de hoy tiramos la mitad de la comida, la mitad del tiempo. Yo lo he visto muchas veces. Y digo, madre mía, yo no soy, en fin, menos culpable que los demás. Y los críos que se mueren cada día en Etiopía, en el Sudán, en Bangladesh, yo no sé dónde y dónde y dónde, por todos los sitios que no tienen. En el día de hoy, y aquí en Europa, estamos tirando la comida. ¿Dónde está la justicia? Y después cuando se manda, por lo menos se lee esto en Inglaterra, comida desde Inglaterra para ayudar a la gente en Etiopía que se muere de hambre, después nos damos cuenta que los grandes señores cogen esa comida y lo venden del mercado negro y se enriquecen ellos y la gente sigue muriéndose. ¿Habrá alguien un día capaz de poner orden y poner fin a estas atrocidades e injusticias? ¿Habrá alguien un día competente y suficientemente grande y glorioso para decir algo? Esto no puede seguir así. Para dar pan de comer a los que se mueren y librar a los que sufren de sus injusticias y sufrimientos. Y establecer aquí un día un orden justo y una sociedad justa en plan de votar, en fin, de elecciones de momento. En el Daily Telegraph, que es un periódico grande y que mucho, mucho prestigio, poner un anuncio en ese periódico cuesta un riñón. Esto fue un anuncio de doble página, de un nuevo partido político, ofreciendo el cielo en la tierra, pero lo decía así, el cielo en la tierra. El partido, un nuevo partido que se llama The Natural Law Party, el partido de la ley natural, y leyendo todo su programa,
te quedabas con los ojos abiertos. Mira,
si votamos a esta gente, que nadie les ha conocido hasta el día de hoy, si les votamos, daba la fotografía de todos sus, ¿cómo se llama esto? Sus políticos, sus...
Componentes,
exactamente. Bueno, y votarles a ellas, bueno, se decía que simplemente el costo de la propaganda, de la campaña propagandística, pues solamente ese anuncio y otras cuantas cosas, tal vez ya habían ido 100 millones de pesetas en eso simplemente. Así que es un partido que viene con dinero y con empuje, prometiendo cielo en la tierra, la eliminación del crimen y de la delincuencia. En un país como Inglaterra, donde se dice que cada día, no sé si son cada 6 o 7 segundos, hay un crimen en Inglaterra, ¿qué os parece? Ahora, a finales del siglo XX, con todo nuestro progreso. La eliminación del crimen y de la delincuencia. La reducción e eliminación de los impuestos. A ver, yo voto para ese partido. Al segundo día, al tercero, no vamos a tener ningún impuesto. Esto sí que es el cielo en la tierra. La eliminación de muchas enfermedades. Una vida libre de frustración, de ansiedad, de necesidad. Y yo decía, vaya problema que tiene este partido político. Lo parece todo eso. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Cuál es su constitución? ¿Cuál es su sistema? ¿Cuál es su régimen? ¿Cuál es su ideología? Pues hacer por lo menos 2 sesiones diarias de meditación trascendental y otras cuantas cosas que ellos presentan en su programa, y haciendo todo eso, ipso facto, el mundo se vuelve muy bonito y toda la gente muy accesible y muy buena y muy decente y muy normal, y toda la gente que va por allí con drogas y robando a coches, de la noche a la mañana te dejan de hacerlo y vivimos del cielo en la tierra. Eso es mentira, querido. Vosotros lo sabéis. Como ahora se ha visto la gran mentira y el engaño de un gran sistema comunista que sí que ofrecía el paraíso aquí, no lo olvidéis. Estamos viendo ahora, después de 70 años de comunismo, lo que el paraíso comunista ha hecho en Rusia y todos los otros países que se han quedado en la miseria. No saben cómo coger los cachos y qué van a hacer ahora de su vida. Como el capitalismo también, que tiene o dice que tiene la solución de todo. Es que yo no es que yo esté contra el comunismo y a favor de los capitalistas. Es que ningún sistema, queridos amigos, estamos hartos ya de sus promesas. Y como digo, aunque en Inglaterra hemos tenido 13 años el Partido Conservador, y por favor no estoy aquí para hablar de política, que es lo que se llama en Inglaterra el partido de law and order, ley y orden. Nunca ha habido tanto crimen como lo hay en el día de hoy. Nunca lo ha habido. Es que los gobiernos son incapaces. Hay un mal dentro del hombre que va para arriba como una espiral y nadie lo puede parar. Y hay por debajo de todo esto un suspiro, madre mía, oh Dios mío, no habrá alguien un día que podrá poner fin a todas estas cosas. No hay ninguna solución. Y la Biblia dice sí. La resonancia de la voz profética del Antiguo Testamento, sí, señores, un día entrará en el escenario de este mundo un hombre. Pero más que hombre, como vamos a ver ahora mismo en el Salmo 101. Lo suficiente grande y lo suficiente competente y glorioso para coger toda esta miseria y transformarlo e implantar aquí él, su sistema, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, y establecerlo aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice de antemano en el Salmo 110 y otras porciones de la palabra de Dios, ¿quién va a ser este Mesías y cuál va a ser su programa? Es muy importante que lo veamos aquí. Ahora vosotros sabéis, como yo, que cuando vino Jesús de Nazaret a nuestro mundo, hace 2000 años, después de algún tiempo, por fin nos parece que ha llegado el Mesías. ¿Os acordáis de esos primeros capítulos en San Juan? Ven a ver que hemos encontrado a esta persona de quien hablaba Moisés y los profetas. Bien, Jesús de Nazaret, hombre, Jesús de Nazaret, ¿puede salir alguna cosa buena de Nazaret? O dentro de él, viéndole a él, viendo y escuchando sus palabras, viendo sus milagros, considerando su vida, uno y después otro, y después otro, y después otro, fascinado, convencido, dejaron todo, entregaron sus vidas a Jesús, hicieron una inversión total de sus vidas, creyendo que por fin había llegado el Mesías, aunque después, en el transcurso de su vida en ministerio, no entendían por qué hizo ciertas cosas y no hizo otras cosas. Aún Juan el Bautista, que había sido el gran precursor, y se encuentra en la cárcel, y piensa, pues, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Si Jesús es el Mesías, ¿por qué me deja en la cárcel? Y manda una delegación para decir, oye, dice nuestro maestro, ¿tú serás el Mesías o nos hemos confundido? Y él se buscará otro. Sé que hubo momentos de duda, pero en general, los discípulos por lo menos, y otros muchos también, en algunos momentos de fervor, este es el Mesías, da pan a los hambrientos, con 5 panes y 2 pececillos, ¿eh? Alimenta a miles de personas. Este es el hombre que tiene la solución al problema de la vivencia diaria en este mundo. Aunque el hombre que puede solucionar el problema del hambre y del pan, aún en el día de hoy, sería un salvador de la humanidad, queridos amigos. Porque hay millones que se mueren de hambre cada día, hoy, todavía. Bueno, y entonces había varias personas que pensaban, Jesús es el Mesías. Pero vosotros sabéis que los dirigentes, los líderes del judaísmo, dijeron, no puede ser el Mesías. Hombre, ¿y por qué no puede ser el Mesías? Por 2 razones. Contradictorias, pero así es la gente cuando no quiere creer. Dicen una cosa por aquí, después otra cosa por aquí. No puede ser el Mesías. ¿Por qué no puede ser el Mesías? Porque es demasiado pequeño. Vosotros habláis de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, por favor, un pueblerino de una calleja, de una carpintería, de un pueblo de mala muerte en el norte de Palestina, en Galilea. No me haga reír. Un hombre que no ha tenido colegio ni escuela, que no ha cursado estudios por nuestros seminarios bíblicos, y él va a ser el Mesías. No me haga reír. Jesús de Nazaret, ese mocoso, demasiado pequeño. Por otro lado, cuando le escuchaban hablar y cuando veían lo que ellos después llamarían tal vez sus pretensiones, oye, este siendo hombre se hace Dios, y eso no puede ser. Este arroga para sí mismo honores divinos, se hace demasiado grande, se le han subido los humos a la cabeza. Así que no porque era demasiado pequeño y no porque ahora es demasiado grande. ¡Se hace Dios! ¡Esto no puede ser! Y con esta excusa le cogieron y le pusieron en la cruz del Calvario y le echaron fuera, y la gente del mundo no le ha visto desde entonces. Y nosotros mismos solamente con los ojos de la fe le hemos visto. Un día, cara a cara le veremos. Pero no le han visto desde entonces, aunque le van a ver un día en su segunda vida. Y el pueblo judío hasta el día de hoy dice, no. Vuestro Jesús y vosotros el cristianismo, que hace de un hombre un Dios, si Dios solamente hay uno. Y esto es una blasfemia. Esto es una cosa totalmente en contra de la Biblia, en contra de la revelación de Dios, en contra del carácter de Dios, en contra de todo. Que vosotros tengáis como la persona céntrica de vuestra religión un hombre, porque era hombre, hasta murió, y le dimos sepultar, y vosotros hacéis de él un Dios, pero eso no puede ser, eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Así? Ahora venimos a la primera cita en el Nuevo Testamento de Salmo 110 y el versículo 1. Lo podríais encontrar, no es necesario ahora mirarlo, pero simplemente recordar lo que yo estoy diciendo. Lo podríais encontrar en Mateo 22. Mateo 22 es uno de esos capítulos interesantes donde la gente, los expertos, los líderes, los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, venían con preguntas tipo trampa para cogerle en trampa. Y para hacerle ridículo delante de la gente. Este le vamos a poner una pregunta tan difícil, que no va a saber cómo contestarla. y va a perder su popularidad con la gente. O como con la pregunta de dar o no dar tributo o pagar impuestos a César o no pagarlo, si dice una cosa mal, si dice la otra cosa mal, le tenemos cogido sea lo que sea. Y venga con una pregunta, y venga con otra pregunta, y venga con otra pregunta. Y lo gracioso, bueno, lo maravilloso es que el Señor supo contestarlas todas las preguntas de tal manera que la gente se quedó boquiabierta. Y esta gente que había venido para desprestigiarle, el prestigio del Señor crece y crece y crece. Yo me imagino la escena al final del capítulo, como el Señor dijese: bueno, señores, ustedes parece que han terminado ya con sus preguntas. La gente escuchando, este tipo es algo especial. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo tengo una pregunta ahora, señores, para ustedes. Esto es buena táctica. El Mesías, cuando venga, ¿de quién será hijo? Yo me imagino esta gente con las barbas largas, porque como es el refrán español, todo ladrón piensa que todos son de su condición, o algo por el estilo, ¿no? Pensarían, este nos quiere coger a nosotros en trampa, a ver, cuidado, ¿cómo vamos a contestar? Y rascarían el pelo y acariciarían la barba. Vamos aquí. Bueno, vamos a jugar sobre seguro. El Mesías, cuando venga, va a ser hijo de David. Entonces, señores, ¿cómo es que David, hablando en el Espíritu, dijo? Estamos viendo bien. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es que vosotros decís que es simplemente hijo de David? Ahora hay que entender un poco el ambiente y la cultura de aquel entonces, queridos hermanos. Ningún padre oriental en aquellos tiempos, escuchad bien, ningún padre oriental en aquellos tiempos, porque es muy diferente al tiempo de hoy. Hoy en día ponemos a los hijos en pedestales y nos inclinamos delante de ellos y los llamamos rey y reina y no sé qué cosas. No así los padres orientales, amigos. Ningún padre oriental llamaría a un hijo suyo Señor. Creo, marinera. Señor, nada de eso. Y mucho menos un monarca de la talla de David. Pues el rey de Israel, hablando de un descendiente suyo, hijo o nieto, bisnieto, ¿le va a llamar Señor? No, señores. Y eso tenían que saberlo ustedes. Piensen, por favor. Si es simplemente el Mesías, simplemente descendiente humano de David, ¿cómo es que David, hablando en el Espíritu, dice el Señor? Dice a mí, Señor, el Mesías, evidentemente. Si David le llama Señor, señores, piensen, ¿quién va a ser el Mesías? Y no solamente esto, el escritor después a los hebreos, a los judíos, al pueblo judío, en la epístola de los hebreos, el capítulo 1, dice al final del capítulo: ¿y a quién de los ángeles pensáis vosotros que Dios dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Lo podéis imaginar? El grande y glorioso solo soberano Dios, un día levantándose y diciendo: mira, siéntate tú aquí y yo voy a buscar un estrado para tus pies. Eso que lo haga Dios. ¿Para quién? Eso no lo haría ni la reina de Inglaterra. No sé si la reina de España o el rey de España lo haría. Que se entra en su presente un día un embajador o una persona muy importante y se levanta la reina o el rey y diga: siéntate y yo buscaré un estrado para tus pies. Bueno, lo hará la reina o el rey algún día, tal vez, aunque no lo hace, por lo menos en nuestro país. Pero yo voy a decir, señores, que Dios no lo hace para nada, a no ser que esa persona sea alguien de igual rango y categoría que él mismo. Lo que el Señor está tratando de decir en Mateo 22, señores, ustedes que están siendo muy escandalizados por lo que ustedes creen que son mis pretensiones humanas y vanas,
La Biblia vuestra os estaba diciendo que el Mesías no va a ser simplemente un hombre de mucho carisma, de mucha talla, de mucha capacidad, sí será todo eso, pero es más, el Señor dice a mí, mi Señor. David le llama Señor, ¿por qué le llama Señor? Y Dios mismo se levanta y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo dice Dios de alguien de su mismo rango, y de su misma categoría, y de su misma esencia, y de su misma gloria y dignidad. ¿No ven ustedes, dice el Señor en Mateo 22, por lo tanto, que Salmo 110 está diciendo en cuanto a la identidad del Mesías? No va a ser un cualquiera, no va a ser otro David, aunque era un hombre muy grande. No va a ser un Salomón, aunque era muy glorioso. No va a ser ningún otro hombre de los grandes que han venido y los que tienen que venir todavía. No va a ser nadie menos que alguien venido de la gloria de Dios. El unigénito Hijo de Dios, igual a Dios, como hemos leído esta mañana en Filipenses. Salmo 110, entonces, diciéndonos que el Mesías, cuando venga, va a ser el divino, eterno, preexistente, Hijo de Dios, igual a Dios, en todo su carácter y forma de ser y esencia, y gloria, y majestad, y dignidad, igual a Dios. Por lo tanto, ¿por qué se quedaron escandalizados cuando Jesús indicaba que Él era igual a Dios? ¿Por qué se quedaron escandalizados cuando la Biblia decía que el Mesías iba a ser tal Mesías? Se podría hablar largo y tendido sobre eso, pero no vamos a hacer más. Pero Salmo 110 y el versículo 1 no está diciendo eso solamente, está diciendo otras cosas importantes. El Salmo 110 y el versículo 1 implica la encarnación. ¿Cómo lo implica? Hombre, porque alguien me podría decir, yo no sé si alguien lo está pensando ya, oiga usted, un momento, esto no cuadra, ¿por qué? Porque usted ha dicho que Jesús, el Mesías, es el eterno preexistente, notad esa frase, preexistente, el eterno preexistente Hijo de Dios, igual a Dios, misma gloria, rango, esencia, vida y todo. Pero oiga usted, algo no cuadra, porque aquí Dios le está invitando a alguien a sentarse sobre su trono. Entonces es que no estaba allí antes. Y si no estaba allí antes, ¿cómo puede ser el eterno preexistente Hijo de Dios? Ah, pues tú y yo ahora sabemos la razón y lo hemos leído en Filipenses 2 de esta mañana. El trono eterno estaba vacante. Por primera vez en la historia y más que historia, queridos hermanos. Por primera vez en la eternidad, que son años y siglos sin fin, el trono celestial quedó vacante durante 33 años. ¿Por qué? Salmo 110 ya comienza a perfilarnos el programa del Mesías y comienza a hablarnos de esta forma alusiva de la encarnación del Mesías. Y si queréis leerlo con más exactitud, ya lo hemos tenido en Filipenses 2, una porción que leemos tantas veces y que nos también especialmente en nuestros cultos de partimiento del pan, vamos a leerlo un momento más. Mira, el cual siendo en forma de Dios, claro, es por eso que el Señor dijo a mi Señor. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Eso es lo que hemos oído en el Señor. Pero por favor entendamos bien estos versículos. Hay algunos que dicen, ¿ves? Lo que está diciendo aquí Pablo, evidentemente, es que Jesús no estimó ser igual a Dios, o sea que no aspiró ser igual a Dios. Como el querubín protector de Ezequiel, que aspiró ser igual a Dios, y Jesús no aspiró ser igual a Dios. Esto no es lo que está diciendo Filipenses.
Filipenses 2 está diciendo, señores, siendo igual a Dios, no se aferró a esto. Cuando le dijeron, o cuando se enteró, o cuando vio que aquí en el planeta Tierra, a consecuencia del pecado, todo iba a la deriva, él no dijo, pues que vaya otro, y que si te tiene que perder, que se pierdan, pero esto yo no lo dejo. Que se fastidien, yo no dejo esto. Mi gloria, mi trono, el cielo, para vivir de esa manera en la tierra y sufrir allí como un pobre hombre, yo no lo dejo. Dice Filipenses, no. No hizo eso. No lo tuvo como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? No de su igualdad con Dios. No de su gloria esencial divina, eso nunca lo dejó. Pero sí temporalmente su igualdad de rango, de posición, de cargo, para ser un siervo y para morir en la cruz de Calvario. Y por lo tanto, Salmo 110 y el versículo 1 ya alude a la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué el trono vacante? Para que Dios tenga que decir un día, siéntate, queridos amigos, el Nuevo Testamento rellena todo ese vacío que queda simplemente con una sugerencia un poco vaga en el Antiguo Testamento, aunque hay otras porciones más claras, hablándonos e indicándonos que el Mesías sería uno que dejaría el trono de Dios y vendría por medio de la encarnación para convivir con sus criaturas aquí en este mundo. Así que vamos viendo cómo perfila ahora no solamente la identidad del Mesías, sino el programa del Mesías también. Pero después hay otra cosa. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo Dios dijo al Mesías, siéntate a mi diestra? ¿Lo sabéis? Pues Pedro lo menciona en el primer gran sermón de la era cristiana, que se encuentra en Hechos capítulo 2, y aquí también está la cita al pie de la página del Salmo 110. Pero veis, mira conmigo un momento en Hechos capítulo 2 y veréis cómo lo usa el apóstol Pedro. En el primer gran sermón de la era cristiana, el sermón predicado en el día de Pentecostés, el clímax del sermón es la resurrección del Señor Jesucristo y, ¿qué? Vamos a ver, Hechos 2 y el versículo 32. A este Jesús, que vosotros crucificasteis, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado, no solamente resucitado, pero ¿veis? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, no subió a los cielos, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Salmo 110 y el versículo 1, Dios, o dijo mejor el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, queridos amigos, está hablando no solamente de la identidad divina del Mesías, no solamente de su encarnación en este mundo para venir personalmente a resolver el problema del pecado y todas sus consecuencias, encarnación que le llevó hasta la muerte y muerte de cruz, pero el Salmo 110 está hablando también de su resurrección y más de su ascensión al cielo y de su ocupación del trono de Dios en el día de su ascensión gloriosa al mismo cielo, su ascensión y su entronamiento a la diestra de la majestad en las alturas. Por favor, noten que el programa del Mesías va a ser este: encarnación, muerte, resurrección y ascensión, y toma de poder
a la diestra de la majestad de nuestro futuro. Este es el programa. ¿Por qué lo empatizo? Por algo que voy a decir más adelante. Cosa gloriosa que ocupa esto en muchas partes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunas veces leemos también en Efesios capítulo 1 esas frases gloriosas que dicen que Pablo quiere que los creyentes sepan y conozcan la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, alusión al Salmo 111, sentándose a su diestra en los lugares celestiales sobre, ahora escuchad, todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas estas palabras no son redundancias, queridos hermanos. Principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre. Por encima de todo esto, es que hay distintas jerarquías de gloria alrededor del trono de Dios, señores. Yo no sé si podéis imaginar la escena un día, cómo alrededor de cualquier rey en las cortes antiguas habría distintos rangos y distintas jerarquías y distintos círculos, unos más cercanos al rey y a su trono y otros más lejanos, terminando tal vez en la parte de afuera con la guardia y sus espadas guardando a la persona del rey. Y entra alguien en la presencia del rey que tiene autoridad para entrar y las primeras filas abren paso y pasa para arriba. Si pensamos en la ascensión del Señor Jesucristo, habría que pensar tal vez no solamente en distintos círculos, pero distintos niveles, vamos a verlo así. Y aquí sube alguien al cielo, que es un hombre, Jesús, un hombre. La primera vez que sube así un hombre en el cielo. Y abren paso los primeros rangos y sube, y los segundos rangos y sube, y los terceros rangos de jerarquías, y sube más allá, y a lo mejor dicen, ¿hasta dónde va a llegar este? Y por encima de principados, y autoridades, y potestades, y señoríos, y todo nombre que se nombra. Y no para hasta llegar al mismo trono de Dios, y Dios se levanta y dice, siéntate. Después dicen que el Mesías va a ser un mero hombre, pues es que eso no tiene ni pies ni cabeza, querido. Salmo 110 está perfilando, que lo diga otra vez, no solamente la identidad del Mesías, sino su programa, encarnación, humillación, muerte, resurrección, ascensión, entronización a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hay alguna otra cosa de la cual nos habla 110, Salmo 110? ¿Puede hablar un versículo de tantas cosas? Pues sí, señor, y más todavía, de un solo versículo. Fijaos bien, menos mal que no voy a hablar de todo el Salmo esta mañana, ¿verdad? O no comería. Y tal vez no sería malo. ¿Sabéis lo que hacen en Inglaterra algunas iglesias? Algunos días, esto es una sugerencia, algunos días se reúnen las iglesias y dicen, pues hoy no vamos a comer, vamos a estar en la capilla y vamos a comer un triste bocadillo, aunque para mí los bocadillos siempre son tristes, y lo que hubiéramos gastado en la comida de hoy lo vamos a dar a una organización cristiana que manda allí a ayudar a los pobres hambrientos en Etiopía o Bangladesh, cosas por así. No es mala idea, ¿verdad? Ir un día sin comer y mandar el dinero que hemos ahorrado alguna organización de estas que hay muchas en Inglaterra que ayudan a los pobres que no tienen un cacho de pan para comer. Sí, mira, a ver si esto se cuenta. Así que el Señor dijo a mi Señor, siéntate. Amén, siéntate. ¿Os suena esa palabra en el Nuevo Testamento en algún sitio? ¿Alguna parte del Nuevo Testamento que dice algo de siéntate o que se sentó? ¿O algo por el estilo? Sí, ¿verdad que sí? Otra vez la epístola a los Hebreos, mira el capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la sangre. Y hay otras porciones de Hebreos que dicen lo mismo, que enfatizan esta idea de sentarse. Mira el capítulo 10, por ejemplo, y los versículos 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a Dios. Tal vez hay que tener en cuenta un poco el ambiente y el contexto de mucha, de gran parte de esta epístola, que gira mucho alrededor del tabernáculo y el templo, su simbolismo. ¿Sabéis una cosa? Que no había ningún asiento de ningún tipo en el tabernáculo, ni en el templo. O no debería de haber. ¿Por qué? Porque el sacerdote nunca podría decir, ah, ya está hecho, me siento. Yo lo digo algunas veces, aunque se me ha estropeado el ejemplo, por una razón que os voy a decir. Que yo digo en Inglaterra algunas veces, tenemos un refrán que dice que el trabajo, la labor de una mujer nunca termina. Yo nunca he visto sillones en una cocina. Hasta hace poco tiempo que estuve en cierta casa, no recuerdo dónde, y dije a la señora, oiga, usted me ha estropeado todo mi sermón. ¿Por qué? Porque tiene un sillón en la cocina, y eso no puede ser. Y eso es que era una cocina muy grande y lo tenía medio como comedor también. Normalmente no hay sillones en la cocina, porque la cocina nunca se termina. Mientras uno friega los platos y friega el suelo, y después tiene que comenzar con la cena, y después hay que... una cosa tras otra, y las mujeres están viendo eso. En el tabernáculo tampoco. No habías terminado una serie de sacrificios que había que comenzar. Que aquí venía otro que estuvo ayer, pero ya ha metido la pata otra vez. Y tiene que volver a tocarlo. Y es que nunca se terminaba. Oye, muchachos, pero no tengo la conciencia todavía. Me parece que todavía queda algo en el tintero y tengo que confesarlo. El problema que tiene cierta religión a nuestro alrededor hasta el día de hoy, que es el judaísmo caduco, revestido con vestimenta cristiana, y es solamente esto otra vez, ¡qué desastre! Pero Cristo entra en la presencia de Dios y muestra las señales de su reciente sacrificio en la cruz del Calvario, y Dios lo examina y dice, ya está. Un solo sacrificio para siempre, siéntate. La obra de la cruz, la obra de la expiación perfecta y final, hecha una vez y para siempre. ¿Dónde está Jesús hoy, queridos hermanos, permitid que yo lo diga? Sentado a la diestra de la majestad de las alturas. No está hoy, a pesar de lo que dicen, por toda esta nación y otras muchas, no está en los altares, siendo sacrificado otra vez. Está en el trono de Dios y Dios le dijo, siéntate. Y cuando venga la segunda vez, dice Hebreos, será sin relación al pecado, porque lo hizo una vez. No tiene vuelta de hoja esto. Dios ha quedado perfectamente satisfecho con una obra, hecha una sola vez, para siempre en la historia de la humanidad. Y dice, siéntate. El Salmo nos está hablando de muchas cosas, ¿verdad? En un solo versículo. ¿Hay más? Sí. 5 minutos más necesito y os voy a decir dos cositas más. Siéntate a mi diestra. Y punto, ¿verdad? Ya hemos terminado. El Señor dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Punto final. Es así en vuestra Biblia. Hasta que... hombre, ¿qué va a sacar usted de eso? ¿Se puede sacar algo de hasta qué? Sí, señor. Porque eso quiere decir que esa sesión suya en el trono de Dios no va a ser una cosa permanente. Siéntate para siempre jamás. No, señores, siéntate durante algún intervalo de tiempo no definido, pero siéntate hasta qué. Uy, ¿de qué nos habla esto? Escuchad el segundo gran sermón de la época, de la era cristiana, predicado también por el apóstol Pedro, En el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Aquí el Señor está hablando de Jesús de Nazaret. Es necesario que los cielos le reciban hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las cuales Dios ha hablado por medio de sus santos profetas desde el principio. Y Dios mandará a su Cristo otra vez a este mundo. Eso lo estaba diciendo el Salmo 110, y ahora con la venida del Espíritu Santo, Pedro, que entiende con mayor nitidez el sentido y el significado de ese Salmo, está diciendo: señores, este Salmo está hablando de un Mesías que va a venir dos veces, no una vez. Va a venir una vez para morir, resucitar, ascender, sentarse en el trono de Dios, y estar allí sentado durante algún tiempo que no se nos dice cuánto tiempo es. Pero el segundo sermón de Pedro es claro: Jesús va a ser el Padre, Dios le va a mandar otra vez, porque es necesario que los cielos le reciban solamente hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Salmo 110 está hablando de la segunda venida del Mesías, cosa que no lo sabemos aún. Ni siquiera muchos creyentes saben que el Antiguo Testamento hablaba de dos venidas, no una venida solamente. Dos venidas. Hasta que Dios le mande otra vez para restaurar todas las cosas. ¿Y después qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué nos habla esto? ¿Os habéis dado cuenta de un versículo? Y sí que este es el último, ¿eh? 1 Corintios 15. El reinado mesiánico del Señor Jesucristo, el Mesías. Verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 23: cada uno en su debido orden, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo va a volver. Luego, en fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y si tenéis una Biblia como la mía, después de pies hay una pequeña G. Y en el final de la página, 15, 25, Salmo 110. ¡Qué bonito! Salmo 110, 1, entonces, perfilando la identidad del Mesías, el divino, eterno, preexistente Hijo de Dios. Y el programa del Mesías, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sesión a la diestra de la majestad de las alturas durante un intervalo de tiempo no determinado. Su segunda venida, su reinado glorioso, hasta que haya suprimido todo. Hasta que haya quitado del reino toda la maldad y toda la miseria que vemos en nuestra sociedad en el día de hoy, que no sabe nadie cómo entrar. Y después lo entregará otra vez a su Padre, para que Dios sea todo y en todo. ¡Qué bonito! El pueblo de Israel en el día de hoy no cree que Jesús es el Mesías. Y están esperando otra vez un Mesías. Algunos lo esperan de una manera y otros lo esperan de otra manera. Pero habría que cogerles y decirles: pues miren ustedes, muy bien, y vamos a prescindir del Nuevo Testamento, porque ustedes no creen mucho en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento sí, ¿verdad? Es su Biblia. Vale, ustedes están esperando un Mesías. Miren ustedes, por favor, con el Salmo 110 y otras versiones que se pueden alegar, que el Mesías, cuando venga, tiene que ser una persona de esta talla, de esta medida, de esta gloria, de esta grandeza, nada menos que igual a Dios, el divino, preexistente y eterno Hijo de Dios. Tiene que ser un Mesías que va a venir desde el cielo hacia abajo, y va a morir en una cruz, y va a resucitar al tercer día, y después va a ascender y sentarse otra vez en el cielo, y ser invisible para este mundo durante unos cuantos años. Y después va a volver la segunda vez para establecer su reino y su justicia. Hay muchos judíos que dicen: ¿cómo Jesús puede ser el Mesías si cuando vino no estableció su reino? Y lo único que hemos visto son desastres y calamidades y el holocausto nazi y millones muertos en las cámaras de gas. ¿Dónde está el reinado del Mesías? Señores, la Biblia os estaba diciendo que el Mesías tiene un programa y que el reino no iba a ser establecido en su primera venida, sino en la segunda venida. ¿Cómo dice el Salmo 110? Y si ustedes están esperando a alguien que tiene que venir dos veces, que es el Hijo de Dios divino, que vino a morir en la cruz, a resucitar y ascender al cielo, y va a venir la segunda vez. Si Jesús ya ha cumplido todo esto, menos la segunda venida, ¿por qué no creer en él? Si no tiene ni pies ni cabeza, es un creer unida. Pero tal vez es en parte, no totalmente, porque en parte es por otras razones. Pero me pregunto hasta qué punto nosotros mismos, los creyentes, estamos familiarizados con el programa del Mesías. Y sabríamos argumentar estas cosas con personas que sí que creen en el Antiguo Testamento, pero que no creen que Jesús es el Mesías. Y para nosotros que somos creyentes, qué bueno es ver la seguridad, ¿verdad?, bíblica de nuestra fe. No hemos seguido fábulas artificiosas, ni inventos humanos. El Cristo en el cual nosotros hemos creído y el Evangelio en el cual nosotros hemos creído tiene sus raíces en esta profunda historia de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de los escritos de los grandes profetas, metido en la misma historia del pueblo de Israel, tejido en su historia, parte de su historia. Tenemos un fundamento seguro. Jesús sí es el Mesías. Y nosotros que hemos dado fe de esto en esta mañana, entre otras cosas, hemos anunciado su muerte hasta que venga. Y todos decimos, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios, sí, amén, ven, Señor Jesús, y un día vendrá, a lo mejor nos pillará de sorpresa. Que el Señor nos ayude en esta semana a irnos preparando y mentalizando un poco para esas cosas cambiantes.
Amén.